Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas. Qué lindo estar nuevamente con ustedes. Hace poco una amiga decía, bueno, cada vez que empieza el programa nos levantan el ánimo. Ojalá sea así cada uno de los encuentros que tenemos aquí en Entre Amigas. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, Sandra. Realmente es así, nos levanta el ánimo a nosotras también estar juntas, empezar un nuevo programa, a veces con temáticas dolorosas y preocupantes. Y lo bueno es que eso no nos quita la alegría porque sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que está cuidando de nosotros en cada momento, ¿no? Que podemos sentir ese gozo a pesar de los momentos muy difíciles que vivimos en nuestra vida cotidiana. Tal vez alguna amiga, bueno, sintiéndose así, ¿no? Que necesita que le levanten el ánimo porque la problemática por la que está pasando es muy ardua. Y para aquellas que piensan que no quieren ser ayudadas, que no quieren que les levantemos el ánimo y que están ahí sufriendo, no, piensen diferente, piensen que hay alguien que las ama muchísimo y que está velando por ustedes, y que no es casualidad que estén escuchando el programa de hoy.
Así es, y hoy es uno de los programas difíciles, ¿no? Por lo menos, por un lado muy esperanzador, por otro lado difícil la temática, pero bueno, vale la pena quedarse allí, conocer las experiencias que se están llevando a cabo en otros lugares. En este caso vamos a estar hablando de Brasil y de un trabajo que se está haciendo allí. Pero ya te veo con la receta, pronto.
Estoy pronta, ¿eh? Con la receta. Con una receta, esta sí es liviana. A veces decimos, es liviana y aparece algún ingrediente por allí. En este caso sí, son paltas rellenas.
A ver, contame por qué hay paltas por el patio de mi casa.
Bueno, ten en cuenta que necesitas dos paltas de 250 gramos cada una. O sea, son paltas grandes. 100 gramos de queso blanco. Una pizca de jengibre, un huevo duro, pimienta, perejil picado, 200 gramos de camarones pelados y cocidos y 100 gramos de lechuga criolla. Todos ingredientes muy frescos, muy livianitos, y tenemos que hacer así. Le quitamos el carozo a las paltas, las cortamos al medio y las ahuecamos con cuidado. Bueno, la pulpa la pisamos y la mezclamos con el queso blanco, el perejil, los camarones picados, la pimienta y el jengibre molido. Bueno, rellenamos las cáscaras y decoramos con el huevo duro cortado en láminas y servimos sobre hojas de lechuga enteras. Una entrada liviana, fresca para una rica comida.
Está muy interesante. Otra cosa que me interesa es poder ir a pescar los camarones.
Y sí.
Bueno, ¿no?
Sería medio complicado, pero
bueno, pero es una experiencia diferente, nueva, y después con todo ese orgullo que da decir, ah, esto lo cocino con algo que yo lo conseguí, ¿eh? Que es como cuando uno planta algo.
Hay que averiguar la temporada si así vamos juntas a pescar.
Así es. Bueno, nos vamos a la música, también a la entrevista, que avisamos es una entrevista grabada que estuviste haciendo con, bueno, ya la vas a presentar, es una doctora que está trabajando y asesorando en un proyecto en Brasil, si bien ella es uruguaya, es doctora en medicina, psiquiatra y sexóloga, así que bueno, si tendrán para conversar de un tema bien interesante que son los niños portadores de VIH.
Muy bien, con Alicia Casas, ya una amiga del programa, un gusto tenerla con nosotros un domingo más, en esta oportunidad grabado, pero como siempre el placer, y bueno, para tratar un tema que es bien importante, que está relacionado con los niños y niños, con una problemática en particular que son los niños con HIV. Entonces, bueno, primero que nada, darte la bienvenida, Alicia.
Bueno, muchas gracias, y bueno, felicitarlos por la iniciativa, por pensar en los niños, las niñas, los adolescentes, que tienen que convivir diariamente con el HIV o con distintas etapas de la enfermedad.
¿Cómo surge el trabajo con niños con HIV?
Mira, yo he estado vinculada a través de Tearfund, que es una organización inglesa vinculada a las iglesias de Inglaterra. He tenido el privilegio de estar apoyando en varias oportunidades a una institución que está en San Pablo, en Brasil. Se llama Casa Filadelfia, es una institución que trabaja, tiene como dos grandes programas, un programa de atención residencial, o sea, de atención en un hogar a niños y niñas y adolescentes que tienen HIV o que están en distintas etapas de la enfermedad, algunos entrando en la etapa SIDA o saliendo de la etapa SIDA, y por otro lado, esta misma institución tiene todo un trabajo más ambulatorio, podría decirse, con familias donde uno de los miembros tiene HIV. Entonces, bueno, ha sido una experiencia muy rica y de mucho aprendizaje también, poder ir acompañando estos procesos que no siempre son sencillos y fáciles, ¿no?
¿Esta ONG cómo surge en el trabajo?
Mira, surge a raíz de una mujer, que en este momento debe tener ya cerca de 80 años, que tuvo un hijo que murió con HIV. Murió con SIDA, ¿no? O sea, con la enfermedad en su fase terminal. En una época en que no era posible todavía tener medicamentos que frenaran la enfermedad, que permitieran un tipo de vida mejor. Y bueno, esto motivó a esta señora a dedicar su vida, el hijo murió cuando tenía unos 20, 21 años, a dedicar el resto de su vida a trabajar con personas con HIV y en especial con niños y adolescentes. Y así es que surge, bueno, este trabajo que después empieza a ser apoyado por varios grupos de iglesias de San Pablo, con gente muy comprometida, porque es un trabajo, bueno, que realmente involucra mucho las emociones, los afectos, es un trabajo que requiere muchísima constancia, es un trabajo que requiere muchísimos recursos de todo tipo.
En este caso, una madre se preocupó y siguió trabajando. En los demás niños, ¿cómo veías la relación con la familia? Algunos tal vez abandonados, otros apoyados.
Justamente esta institución trabaja con esos dos grupos que yo te decía, porque los niños que están institucionalizados, si bien la institucionalización no es lo ideal, pero hay un grupo de niños y una población, imagínate, como la de San Pablo, de 25 millones de habitantes, o sea, hay un porcentaje importante de niños con HIV que ya no tienen a sus padres. Porque el tema es que estos niños que están en esa institución son niños que han sido contagiados, la inmensa mayoría, por vía materna, o sea, durante el embarazo. Hay dos niños en esa institución que lamentablemente fueron contagiados por su padre por abuso sexual, pero son todas situaciones de niños que ya no tienen a sus padres vivos. Algunos tienen algún referente familiar, se trata de mantener el contacto, pero en general se trata de se acoge a los niños que ya no tienen ningún referente familiar. Y se trata de vivirlo en una forma lo más parecido posible a una familia, bueno, con educadores, con lo que ellos llaman el pai social y la mai social, o sea, digamos, una pareja que... con una enfermera permanente, porque son niños que requieren muchísimos cuidados, son niños que tienen que tomar a veces 28, 30, 40 comprimidos diarios. Los adolescentes todos los días, según la etapa en que están, pero casi todos los días, tienen que ir al hospital Emilio Rivas, que es un hospital especializado, y estar 4 horas haciéndose un tratamiento. Bueno, los adolescentes hacen toda una barra con esa movida adolescente, y bueno, requieren un afecto muy especial. Y después las familias, que pueden ser un poco más continentes, esa institución lo que hace es poder apoyar a las familias en distintas cosas, ¿no? Ya sea con recursos, con alimentación, con educación, para que la familia se convierta en un soporte más válido para apoyar a los niños con HIV.
¿Y la relación con el entorno? ¿Ellos cómo conviven con otros niños, con otras instituciones? Porque me imagino que no estarán aislados, precisamente. No,
justamente, o sea, digamos, la idea cuando uno trabaja con estos niños es que tienen que ser justamente niños y que tienen que tener la mejor calidad de vida posible. En el caso de esta institución, tienen una muy linda inserción en la comunidad. Son niños que están, los que están por razones, o sea, que están razonablemente bien, asisten a la escuela del barrio, al liceo del barrio, como cualquier otro niño. No necesariamente los compañeros saben su condición, sí la saben los directivos, pero no los demás compañeros, para evitar justamente situaciones de discriminación. Y hay una cosa muy interesante también que funciona en San Pablo, que es lo que le llaman el circo escola. Es una propuesta de la Asociación Cristiana de Jóvenes que complementa a la escuela. O sea, ellos van en la mañana a la escuela, por ejemplo, y en la tarde a esta institución, que tiene todo tipo de actividades, es decir, circense, fútbol, capoeira, artes plásticas. O sea, es una propuesta muy muy linda, muy de desarrollo, de empoderamiento de los chiquilines. Entonces, bueno, se trata de que tengan la vida lo más normal posible. Los sábados hay un grupo de estudiantes de distintos seminarios de San Pablo que tienen clases bíblicas con ellos, y los domingos van a distintas iglesias de la zona. O sea, no todos van a las mismas iglesias, se distribuyen en distintas iglesias de la zona, y bueno, y hay como que cada iglesia de alguna manera, bueno, como que apadrina a alguno de los gurises, ¿no? Para hacer como un seguimiento más cercano. Son chiquilines, bueno, con muchas carencias afectivas, ¿no? Más allá de la enfermedad en sí, son chiquilines que han sufrido mucha pobreza, violencia, abandono, ¿no? Entonces, bueno, como que, bueno, es necesario restaurar todo eso también, ¿no?
Bueno, vamos a una breve pausa y ya seguimos con este tema, que hay varias preguntas más para hacer. Alicia, me comentabas que hay jóvenes que trabajan con ellos y les presentan el Evangelio y tienen charlas. ¿Cómo toman los niños con HIV, aunque en diferentes etapas, cómo toman el Evangelio? ¿Cómo toman a Jesús?
Mira, yo creo que como cualquier otro niño. O sea, justamente como que al tratarse de que sean niños que tengan una vida lo más normal posible, que tengan una infancia lo más plena posible, cuando se les presenta el Evangelio, en general es muy bien recibido, como lo recibe todo niño al que le es presentado el Evangelio de una manera contextualizada, adecuada al ambiente, de una manera adecuada, ¿no? Estos niños tienen la particularidad, además, de que ellos conviven mucho con la enfermedad y con la muerte, porque prácticamente todos ellos en algún momento han estado internados, la enfermedad puede avanzar bastante y después puede, con los tratamientos retroceder, disminuir las cargas virales. Entonces son niños que conviven diariamente con siempre hay alguno de los compañeros que está internado. Entonces eso le da como una dinámica especial. Hace un par de años, en ocasión de la visitadora consultora, justo cuando estaba ella en ese momento, falleció uno de los niños, un niño de 12 años, y eso da también otra dimensión de la vida, ¿no? Ellos saben que tienen una enfermedad persistente y que implica un tratamiento especial, pero también saben que Dios ha provisto personas para que se ocupen de ellos, ¿no?
Uh-huh. Y ese trabajo con los niños, ¿no? Que se les presenta el Evangelio, ¿cómo ellos lo viven después que se convierten? Tienen la misma noción que cualquier niño, ¿no?
Exactamente, sentido. O sea, son niños como cualquier otro. O sea, uno cuando, quizá antes de empezar a trabajar con ellos, no sé, se tiene como muchas fantasías, muchas ideas, ¿viste? ¿No? Y en realidad son como cualquier otro niño, donde tienen los mismos conflictos que otros chiquilines, las mismas peleas, las mismas dificultades, pero también, y en eso, claro, importa muchísimo el trabajo también de los educadores y los que están con ellos. O sea, los educadores son gente muy comprometida, tienen un grupo de voluntarios muy lindo, buscan especialmente figuras masculinas porque son como en tantas áreas sociales cuesta encontrar figuras masculinas comprometidas, ¿no? Y hay algunos voluntarios excelentes que realmente, hacen un vínculo muy bueno con los gurises. Especialmente es importante porque son chiquilines que han tenido muy malas experiencias con los hombres en general, ¿no? Entonces, realmente, es muy lindo ver, cómo viven su infancia y la medida que se va pudiendo. Yo creo que eso es bien importante, que tiene que ver con los derechos de los niños también. Se trata, cuando ha sido posible, de si hay, aunque sea una tía, una abuela, ¿no? De ver en qué manera, si es que es posible algún tipo de reinserción familiar, ¿no? Porque tampoco es ideal la institucionalización, o sea, trae otros problemas, ¿no? Pero se trata de trabajar con las familias y apoyarlas, para que en determinados momentos puedan quizás recibir a alguno de los gurises. Cuando yo estaba allá, por ejemplo, se pudo hacer eso con varias familias, donde de repente, lo que precisaban quizá, era una piecita más en la casa, apoyarlos a construir una piecita más o asegurarles que el acceso a la medicación o un tipo de alimentación especial. Estos niños necesitan un tipo de alimentación distinta, o sea, determinados alimentos que pueden comer, otros que no. Los ritmos de la alimentación también tienen que ser muy distintos y hay que capacitar mucho a la familia para poder seguir con esos tratamientos, porque la calidad de vida que tengan depende en gran medida. Hay como tres grandes pilares. Uno es el pilar farmacológico, otro es la parte de alimentación y todo es toda la parte anímica. Y yo creo que ahí juega muchísimo toda la vida espiritual, ¿no? Gurises, viste, que están deprimidos, que se dejan vencer. Es una enfermedad que tiene que ver con las defensas, con la fuerza de vida también, ¿no? Entonces, como que hay un niño puede pasar recién a la familia, cuando está más o menos seguro de que la familia puede mantener eso, ¿no?
¿Alguna anécdota, Alicia, que te acuerdes en particular o que te hayan contado o hayas vivido con esos chiquilines?
Mira, esas cosas tan bonitas. Me estoy acordando de Bruna, una morochita con unos rulos preciosos, ¿no? Hay una cosa interesante que también me estoy acordando de otro adolescente. Es bien interesante cuando estoy pensando en una adolescente de Line en particular, que ella está, o sea, cuando los gurises ya van siendo más grandes, como que van teniendo más conciencia y son como los gurises más grandes de la casa, como que hasta se pone la camiseta, ¿no? O sea, como que ya más abiertamente pueden contar a sus compañeros lo que les pasa, ¿no? Y ha sido muy lindo ver a los adolescentes, a esta en particular, por ejemplo, que tiene la, la enfermedad bastante bastante avanzada, participar, por ejemplo, en distintos eventos, con stand, en ferias, digamos, bueno, como promocionando el trabajo que hacen, uh-huh. recolectando fondos, o sea, ya desde un lugar más de promoción de lo que están haciendo y de desarrollo, ¿no? Después me tocó varias veces participar de cumpleaños de los chiquilines, ¿no? Y bueno, es en especial el cumpleaños de 15 de una de las chicas, ¿no? Que no tiene familiares, bueno, y uno de los pastores de la comisión directiva, bueno, hizo de papá, ¿no? Todo lo que fue la entrada, el vestido, la foto, ¿no? Una cosa realmente muy muy emotiva y muy conmovedora, bueno, como la iglesia de alguna manera, bueno, se convierte a veces en esa familia sustituta que estos gurises no tienen, ¿no?
Vamos a una pausa más, Alicia, y te invito para ya el último bloque. Bueno, último bloque, Alicia, aunque quedan muchas cosas por charlar, el programa a veces se hace breve. Y bueno, me comentabas así fuera de micrófono que también tienen trabajo uh-huh. con mujeres, ¿no? Que
sí, hay un grupo de personas, digamos, y en este caso concretamente mujeres, que han estado bueno, en una situación de prácticamente de calle, ¿no? Con HIV, y bueno, esta organización también tiene un tercer hogar, una tercera área de trabajo en realidad, con mujeres que ya se han perdido, digamos, de alguna manera, bueno, sus vínculos familiares y que ya están en etapas bastante avanzadas de la enfermedad, ¿no? Esto implica, creo que necesitan una atención muy especial porque, bueno, algunas ya no se pueden valer por sí mismas. Esta enfermedad, cuando no ha sido tratada y se ha convivido con ella sin tratamiento, deteriora mucho, ¿no? Y deteriora mucho mentalmente también. Entonces, bueno, requiere un amor muy muy especial. Y bueno, ellos tienen un hogar con estas mujeres en una zona alejada, una zona bastante bastante medio como en la sierra de San Pablo. Y es muy interesante, hay una iglesia cercana como que ha padrinado de alguna manera este hogar. Y bueno, semanalmente van a tener reuniones. O sea, los miembros de la iglesia van ahí uh-huh. y bueno, tienen reuniones con todas las mujeres que quieran participar. Las que están mejores de salud participan. Otras, bueno, las visitan a las habitaciones, participan de la cena del Señor. Digamos, bueno, es una cosa ya como más triste, ¿no? Uh-huh. Porque el nivel de deterioro es mayor. Pero también es muy alentador ver, bueno, que bueno, así como Jesús se ocupó de todos y de los más desfavorecidos, también hay gente, bueno, que pone mucho de sí para trabajar con gente que muy poca gente trabaja, ¿no? Porque, bueno, es acompañar quizá a estas personas que están tan deterioradas, bueno, a bien morir quizá, ¿no? A transitar las últimas etapas de la vida de la forma lo más digna posible, lo más serena posible, bueno, habiendo resuelto las cosas que hayan tenido pendientes, ¿no?
¿Cómo toman el Evangelio? Me imagino también se les presenta.
Sí, sí, en general son muy receptivas al Evangelio. Tú ya viste, bueno, el pueblo brasileño es muy especial, ¿no? Ya tiene una espiritualidad muy muy especial. O sea, es difícil encontrar a alguien en Brasil que no tenga, digamos, como esa cosa ya cultural de la espiritualidad, ¿no? Creo que el desafío justamente es transformar eso cultural en algo más más vivencial, digamos, y más cercano al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. En general, digo, son muy muy receptivas a todo lo que tiene que ver y sobre todo porque lo vivencian cotidianamente, ¿no? O sea, de alguna manera la cara de Jesús para esta gente son la gente que los cuida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como que es incontrastable eso, ¿no?
Y acá en Uruguay, Alicia, teniendo relación con la ONG en Brasil, ¿te has puesto al tanto de los trabajos que se hacen? ¿Cómo es la condición, la situación de los niños con HIV aquí en el país?
Yo no he trabajado específicamente con niños con HIV aquí en Uruguay, en alguna ONG, sí más lateralmente, claro. ¿No? Pero creo que es importante saber que en Uruguay hay una cosa muy interesante que se ha ido logrando, y es que ha ido disminuyendo muchísimo el contagio de niños a través de la vía materna. Una cosa que hoy sabemos, y esto es bien importante para las personas embarazadas, es que si la mamá cuando está embarazada hace el tratamiento correspondiente, aunque tenga, sea portadora de HIV, las probabilidades de que pase el virus a su hijo son bajísimas. Son muy muy bajas. Sin tratamiento es el 30%, 40%, 50%, y con tratamiento es menos del 2%. Entonces es abismal la diferencia. Tiene importancia, bueno, trabajar con las mujeres embarazadas. En Uruguay eso se ha logrado, ha disminuido muchísimo el contagio por vía materna. Uh-huh. El problema que tenemos en Uruguay en este momento en relación al HIV es que la población que más está contagiando, el segmento que más está creciendo, son los adolescentes y las mujeres heterosexuales. Esto va de la mano de algunos prejuicios y algunas creencias. O sea, a veces pensamos, bueno, que determinadas poblaciones o tienen más propensión a contagiarse. En realidad, cualquier persona, digamos, puede contraer el virus. Y es bastante doloroso ver que los adolescentes se están contagiando mucho, ya sea por la vía sexual o por la vía intravenosa. Uh-huh. Muchas veces, bueno, por esa cosa de omnipotencia que tienen los adolescentes, que no les va a pasar nada, esto le pasa a otros, no me pasa a mí. Uh-huh. También creo que hay una cosa también de descuido, la falta de educación de la sexualidad, digamos, o sea, creo que hay muchas cosas mezcladas. Y también una práctica cultural muy difundida, como es la infidelidad masculina, también femenina, ¿no? Pero en este caso, estas mujeres que se están contagiando son mujeres que son contagiadas por sus maridos.
Claro.
¿No? Entonces, mujeres quizá que se creen, bueno, que están quizá, bueno, protegidas porque quizá tienen una sola pareja, pero en realidad su marido no tiene una sola pareja, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a que sean esos sectores los que se están contagiando. Las poblaciones históricamente consideradas más de riesgo, como las personas que están en situación de prostitución o las personas de orientación homosexual, en realidad en este momento son los grupos que menos se están contagiando, porque ha habido toda una concientización y hay toda un trabajo, digamos, está mucho más regulado y más protegido. Entonces, bueno, en este momento, lamentablemente, los que más se están contagiando son los adolescentes y mujeres en parejas heterosexuales, ¿no? Y creo que eso nos hace replantearnos un poco, algunos prejuicios, algunas cosas que pensamos, bueno, como que esto no me va a pasar nunca a mí, esto le pasa a otros, ¿no? Uh-huh. Además, como es una enfermedad que da síntomas más o menos tardíamente, okay, ¿no? A veces se pierde mucho tiempo útil de tratamiento. Una cosa importante que es un avance nuevo de la medicina también es saber que, por ejemplo, si una persona es víctima de una agresión sexual, ¿no?, ya sea un niño, un adolescente, una persona adulta, hoy en día existen métodos, o sea, si se actúa inmediatamente, digamos, a nivel de la medicina, tanto para prevenir un embarazo no deseado como para prevenir la infección. O sea, una persona que sufrió una agresión sexual puede haber sido agredida por una persona con HIV. Uh-huh. Y hoy en día lo indicado es que esa persona inmediatamente empiece a hacer un tratamiento farmacológico, y eso disminuye muchísimo la posibilidad de que el virus, aunque haya estado en contacto con el virus, que realmente colonice sus uh-huh. células. Entonces, creo que eso es un detalle importante también, porque, bueno, es una manera de prevenir. Bueno, nadie está libre tampoco de una agresión, ¿no? Y recordar que hay muchas maneras de transmitir el virus, como son el tema de las jeringas, ¿no?, que a veces cuando la persona se está drogando le importa muy poco si tiene la jeringa sucia, ¿no?, o quien sea, las agujas de tatuajes, los piercing, todo ese tipo de cosas mal hechas, ¿no?, o sea, en condiciones de higiénicas no adecuadas. Pero sobre todo también tener presente, bueno, que las personas con HIV son personas como cualquier otra, ¿no?, y que pueden estar absolutamente integradas a la sociedad, tener una vida lo más plena posible, y bueno, si cuenta con el apoyo, digamos, de un tratamiento adecuado, uh-huh. bueno, se puede tener una buena calidad de vida, ¿no?
Y a nivel de humano, digamos, pensando sobre todo en adolescentes, uh-huh. y tal vez en niños, familiares, uh-huh. amigos que bueno, tal vez de sopetón, sobre todo con adolescentes, se enteren uh-huh. de una situación así, ¿cómo reaccionar en el primer momento? ¿Cuál es el consejo?
Mira, nosotros estamos en relación con un chico, digamos, que tiene HIV hace bastante tiempo, digamos, bueno, que ha pasado, ya ha estado varias veces en la etapa SIDA, o sea, y que ha salido, está bastante deteriorado, ¿no? Y quizá al principio, digo, uno tiene como cierta cortedad de hablar temas. Yo creo que en la medida que uno pueda hablar del tema, lo va desmitificando, se va sacando miedos, en la medida en que uno se va informando, deja de tener miedo, que es quizá lo primero que aparece, ¿no? El miedo, ¿no? Y quizá tener claro que lo que más mata en el HIV es la discriminación y es la muerte social. Eso es lo más bravo, ¿no? Si nosotros sabemos que una persona con HIV puede convivir perfectamente en su medio ambiente, tomando mate, saludándonos, comiendo juntos, besándonos sin ningún tipo de problemas, bueno, esa persona seguramente va a estar más fortalecida, va a tener mejor ánimo, se va a sentir más aceptada y va a poder también su organismo luchar mejor contra el virus, ¿no? Creo que no hay que tener miedo de hablar del tema. Es probable que para las personas con HIV, el poder hablar libremente de sus temores, de su futuro, de qué va a pasar, si van a tener pareja, si no, qué va a pasar con sus hijos, con esto, con otro, alivia mucho, ¿no? Creo que se precisan espacios de escucha, sin juzgar, o sea, porque creo que es una tentación muy grande cuando conocemos a alguien que tiene HIV, sí. ¿Cómo te contagiaste? Sí. ¿Y qué importa cómo se contagió? O sea, no es el punto, este. O sea,
¿cómo ayudar de canal?
Esa es una persona que tiene una necesidad, y en cada lugar donde hace una necesidad, ahí está la misión de Dios, o sea, digo, es aquello de Jesús, bueno, ¿qué pecó? Este es su padre, ¿no? O sea, es una oportunidad también de que la gloria de Dios se manifieste, ¿no?
Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, Alicia.
No, por favor, Natalia, un gusto como siempre.
La verdad, admiro actividades así como las que contaba Alicia, porque me parece bien importante que haya gente que se arriesgue a ocuparse de estos temas, que otros le sacamos el cuerpo o algo porque dice, bueno, es difícil la temática, me angustia, me enfrenta a situaciones difíciles. Bueno, gloria a Dios porque hay gente que se ocupa de estas cosas. Y estaba pensando en un texto, en un libro de James Dobson que habla justamente de atender y amparar a los niños. Dice así: recuerdo haber estado sentado en mi automóvil frente a un restaurante de comida rápida, comiéndome una hamburguesa y papas fritas, cuando acerté a ver detrás del vehículo a través del espejo retrovisor un gato pequeño que estaba sumamente flaco, sucio y lastimero. Fui tan conmovido por el hambriento que se veía, que arranqué un pedazo de mi hamburguesa y se lo arrojé al animal. Pero antes que el gatito pudiera alcanzarlo, un enorme gato gris salió de entre los arbustos, se apoderó del bocado y se lo tragó. Sentí tristeza por el pequeño gato, quien dio una vuelta y huyó entre las sombras, asustado y todavía hambriento. Inmediatamente vinieron a mi mente mis años de maestro de los primeros grados de escuela secundaria. Veía a diario adolescentes, o podemos decir en este caso niños, que estaban tan necesitados, tan desposeídos, tan desamparados como aquel pobre gatito. No era alimento lo que necesitaban, era amor, atención y respeto, y su necesidad de estas cosas era imperiosa. Y justamente cuando se armaban de franqueza y revelaban el dolor que llevaban dentro, uno de los chicos más populares, que los maltrataba y ridiculizaba y hacía que se escabulleran en las sombras, asustados y sintiéndose solos. Me acordaba con este texto la realidad de estos niños, ¿no?, que necesitan tanta protección y que muchas veces el mundo los trata con ese desprecio tan grande.
Y hasta aquí el programa de hoy, queridas amigas. Fue un gusto compartirlo con ustedes. Espero que las haya animado y tal vez alguna haya tomado la decisión de comprometerse más y trabajar como nos mandó Jesús, amar al prójimo y sobre todo a los pequeños que están sufriendo tanto en este mundo al que llegan con tantas desventajas.
Parece una tarea tan difícil, sin embargo, sale uno más enriquecido de lo que puede dar a otros.
Sin duda que es así. Y bueno, nos enriquece esta tarea y nos gusta mucho también compartirla con ustedes, este programa, ¿eh? Por eso nos gusta que nos escriban, que nos manden sus cartas a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden enviar su correo electrónico a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o nos visitan directamente en www.llamadaweb.com.
Así es, amigas, les deseamos que pasen muy bien este tiempo que nos va a separar y que no falten a la próxima cita, ¿eh? Las esperamos en el próximo Entre Amigas.